Esto es Noticias Mundo Real. Industrias extractivas.
Mineras al banquillo. Entrevista con Karin Nansen de Redes Amigos de la Tierra Uruguay. Violaciones a los derechos humanos, desalojos forzados, asesinatos de líderes campesinos y sobornos a políticos. El prontuario de las mineras transnacionales que operan en Guatemala no deja de sorprender y resulta muy difícil no asociar esos abusos con la parcialidad del Estado, generalmente cómplice de los capitales privados. A todas esas arbitrariedades que fueron constatadas por la Misión Internacional de Verificación sobre los Efectos de la Minería, habría que sumarle una práctica sistemática de saqueo de los recursos acuíferos por parte de las industrias extractivas, con cifras que asustan. La minera de origen canadiense Goldcorp, responsable de la subsidiaria Montana, la mayor empresa instalada en el país, utiliza, además de cianuro, unos 250.000 litros de agua por hora, mientras que una familia guatemalteca en promedio no consume más de 60 litros de agua diarios. Se estima que una situación similar se vivirá en la comunidad de San Juan Zacatepeques, en el departamento central de Guatemala, donde está previsto que se instale la empresa cementera Holcim Cementos Progreso. La compañía de capitales suizos pretende instalar allí una planta que estaría funcionando a partir de 2012 y que tendría un costo aproximado a los 600 millones de dólares. Estos comentarios fueron vertidos en entrevista con Radio Mundo Real por Karin Nansen, de Redes Amigos de la Tierra Uruguay, una de las participantes de la misión que recorrió Guatemala entre el 20 y el 25 de septiembre. Mucha gente en el mundo no se imagina la dimensión de las violaciones a los derechos humanos asociada a las mineras, porque se escucha solo la campana de las empresas, que es publicidad engañosa, y se desconoce los crímenes aberrantes que se cometen en los territorios de las comunidades, sintetizó Nansen. Además, Nansen se refirió a la necesidad de que se reconozcan los derechos de los pueblos indígenas, puntualmente con el cumplimiento del convenio 169 de la OIT, lograr el carácter vinculante de las consultas comunitarias en las que se ha manifestado el rechazo a la minería, denunciar a las empresas que impulsan políticas de división entre las comunidades y frenar la criminalización de los movimientos opositores a estos emprendimientos. En Colotenango, por ejemplo, en los últimos 5 años se registraron 6 asesinatos de líderes comunitarios opositores a la minería y solamente en uno de los casos se hallaron los responsables, relató la activista uruguaya. Estos homicidios rápidamente se archivan como crímenes comunes, lo que demuestra la parcialidad de la justicia, que actúa con mayor eficacia cuando se trata de investigar las denuncias de las empresas. Escuchamos a continuación lo que decía la representante de Redes, Amigos de la Tierra Uruguay, en la entrevista.
Esta misión de verificación, una misión internacional, ¿no es cierto?, que contó con organizaciones como Amigos de la Tierra Internacional, EGOA, que es una organización que trabaja en los temas de desarrollo del País Vasco, y Amnistía Internacional. Luego de visitar comunidades en distintas regiones de Guatemala que están siendo amenazadas por proyectos denominados de desarrollo, que nosotros cuestionamos luego de esta misión de que realmente esto sea desarrollo, ¿no es cierto? Pero estas comunidades que están siendo amenazadas requieren, digamos, de una acción urgente tanto del Estado de Guatemala como de la comunidad internacional. Y en ese sentido es que nosotros elaboramos, luego de nuestra visita y de verificar una serie de agresiones y de violaciones de los derechos humanos, decidimos plantear unas conclusiones que fueron enviadas también al gobierno de Guatemala y fueron comunicadas a la prensa y al público en general en conferencia de prensa. Estas recomendaciones, básicamente lo que planteamos es que, por un lado, en Guatemala se tiene que dar ya un reconocimiento a los derechos de los pueblos indígenas en lo que es la definición de sus formas de vida y en la defensa, el reconocimiento del derecho, ¿no es cierto?, de los pueblos indígenas a defender sus territorios y sus medios de sustento. Y esto en realidad se ampara, ya existen convenios a nivel internacional que amparan este derecho, ¿no es cierto?, y específicamente una es la Declaración de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas, que esta declaración reconoce el derecho de los pueblos indígenas como a definir, digamos, sus formas de vida y a poder defender, digamos, su territorio. Por otro lado, también hay un convenio específico que está siendo desconocido, entendemos nosotros, en Guatemala, que es el convenio 169 de la OIT, que le da a los pueblos indígenas el derecho a participar en la toma de decisiones, en todas las fases de la toma de decisiones, tanto en lo que es la planificación de acciones sobre sus territorios, como en todo el proceso, ¿no es cierto?, de cualquier proyecto que se intente implementar en un territorio donde viven comunidades y pueblos indígenas. Entonces, estos dos, este convenio y esta declaración de Naciones Unidas a la que hacíamos referencia, están siendo claramente incumplidos, ¿no es cierto?, en Guatemala. Incluso no se están reconociendo como vinculantes, legalmente vinculantes, las consultas que se llevaron a cabo en las comunidades indígenas, en donde claramente las comunidades indígenas han dicho no a la minería, ¿no es cierto? Y esto, a pesar de que existe en el Código Municipal en Guatemala y en todo el marco de la ley de descentralización, existe, digamos, este tipo de consultas están previstas, y que tenemos esta declaración y este convenio, ¿no es cierto?, a nivel internacional, aún así la Corte no las reconoce como vinculantes a las consultas. Por otro lado, los casos de abusos de derechos humanos y de violaciones de derechos humanos, nosotros entendemos que tienen que ser investigados de forma inmediata e imparcial, y esto es muy importante porque nosotros sí detectamos cierta parcialidad de parte del Estado a la hora de analizar e investigar los casos que son presentados. Cuando las comunidades presentan casos de violaciones de derechos humanos o incluso casos de asesinatos y muertes, estos casos no se investigan, no se da el debido proceso y rápidamente se categorizan como crímenes comunes. Cuando hay una denuncia de las empresas de que las comunidades ocasionaron disturbios o afectaron sus propiedades o lo que sea, ahí realmente con mucha celeridad se da seguimiento e incluso se llega a procesar o a llevar a la cárcel a los miembros de las comunidades. Entonces claramente hay una imparcialidad, por lo que hay una parcialidad, perdón, desde parte del Estado, por lo que exigimos una investigación imparcial y por otro lado que sean públicos todos los procesos y métodos utilizados durante la investigación. Eso tiene que ser público para garantizar, ¿no es cierto?, la transparencia y la imparcialidad. Y por otro lado, claramente, que se cumpla el convenio 169 de la OIT, ¿no es cierto?, que es fundamental para garantizar los derechos de los pueblos indígenas y también el derecho a la salud, a la alimentación y al agua, que eso podemos contar un poco por qué hoy en día está amenazado ese derecho en la medida que se van imponiendo en los territorios de las comunidades indígenas estos llamados proyectos de desarrollo, entre comillas, ¿no?
Karin, entonces podrías ahondar un poco más en esas las violaciones de los derechos humanos, ¿cuáles son los derechos violados, cuál es la situación específica de las comunidades al enfrentarse con el avance de las empresas mineras?
Bueno, hay un derecho, digamos, al territorio que le podemos llamar que está siendo claramente violado en el caso de las comunidades que se encuentran en el oriente, ¿no es cierto? Estor, Livingston, que ahí lo que se producen es una serie de desalojos forzados de las comunidades para implantarse allí proyectos tanto de grandes plantaciones como proyectos turísticos. Entonces ahí hay un proceso de desalojo de las comunidades que niega el derecho de las comunidades, el derecho ancestral, ¿no es cierto?, el derecho consuetudinario al territorio. Y esto nosotros lo que planteamos como misión es que se debe decretar una suspensión inmediata de ese tipo de desalojos asociados a este tipo de proyectos, ¿no?, ya sea mineros, de plantaciones o turísticos. Por otro lado, hay una violación del derecho a la alimentación, del derecho al agua, cuando las empresas como la Goldcorp, que es una empresa canadiense que opera en Occidente, una empresa canadiense que hace minería de oro a cielo abierto en Guatemala, en la que en el proceso se utiliza cianuro porque se hace el proceso de lixiviación por cianuro, esta empresa canadiense está violando el derecho al agua y la alimentación porque en la medida que se produce una fuerte contaminación del territorio, además de un uso excesivo del agua, ¿no? Por un lado se contamina el agua y el territorio y por otro lado se usa en forma excesiva el agua. O sea, el uso del agua, si se compara el uso de agua que hacen las comunidades y el uso del agua que hace la empresa minera, las cifras son terribles. Hablan de que son 250.000 litros de agua por hora que usa la minera, cuando una familia en una comunidad indígena usa 60 litros de agua por día. 250.000 litros de agua por hora versus 60 litros de agua por día. Entonces, además del proceso de contaminación, está el uso del agua. Y lo mismo se prevé que va a pasar en el caso de la minera, de la cementera que se pretende instalar o que se empezó a instalar en San Juan Zacatepeques, que es una minera que está asociada a la empresa, cementera de nuevo, que está asociada a la empresa Holcim, y también ahí sí se prevé, ¿no es cierto?, como un uso del agua que va a poner en riesgo el acceso al agua, ¿no es cierto?, el derecho al agua de las comunidades. Y lo mismo con la alimentación, ¿no es cierto? O sea, en la medida que los territorios son, ya sea que las comunidades son desalojadas o que el territorio se contamina de tal manera que ya se haga imposible la producción, ¿no es cierto?, de alimentos como vienen haciendo estas comunidades, y que es lo único que estas comunidades están pidiendo. O sea, su derecho a seguir produciendo sus alimentos, su derecho a seguir viviendo en armonía con el ambiente como lo vienen haciendo desde siglos, ¿no?
Ahora, una cosa que tú decías sobre el tema de, volviendo a lo de las consultas, ¿no?, y bueno, y la incidencia que tienen o hasta dónde llega. Primero, por un lado, se está pensando, digamos, cuáles son los... hay que pensar en una constituyente, en una reforma constitucional para que efectivamente, digamos, las consultas tengan un carácter vinculante. Y después te quería preguntar sobre ese tema, si... bueno, no sé cuántas, pero fueron un montón de consultas ya hasta ahora. Si en cierta medida, digamos, que no tengan incidencia, que no cambie nada, eso no ha provocado cierto desánimo también en las comunidades que usted visitaron.
La ventaja, digamos, en Guatemala es que como las comunidades tienen prácticas políticas muy ancestrales, ellos validan esas prácticas políticas de acuerdo a su cultura y su historia. Entonces, más allá de que el Estado no los reconozca, esto de hecho es una práctica del Estado, y ahí, digamos, no estoy planteando lo que, no estoy, digamos, citando la misión, pero sí considero que hay un Estado racista, ¿no es cierto?, en Guatemala, que no reconoce y que no ha reconocido históricamente los derechos de los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, eso es como una práctica que se ha mantenido desde la época de la colonia, digamos, ¿no? Pero las comunidades, por otro lado, entiendo yo que no se desaniman, en el sentido que, por un lado, han llevado un proceso de resistencia de mucho tiempo, ¿no es cierto?, de siglos de resistencia, y por otro lado que van reafirmando a través de estas consultas, y eso sí nos decía mucha gente, se va reafirmando su derecho y su capacidad de acción política mediante las consultas. Y de alguna manera una recuperación de su propia identidad y sus propias formas de organización y participación política. Entonces eso es una cosa que, a pesar de que no sean reconocidas por el Estado como vinculantes, en sí mismas son un ejercicio de organización social y política que las comunidades sienten como muy fuerte.
O sea que ellas forman parte... De su cosmovisión, digamos, no es una cuestión que empezaron a hacerla por la minería, sino que ya es una práctica ancestral, se puede decir así.
Exacto, porque ellos incluso en cada una de las consultas han habido diferencias en el modo, digamos, que se llevan a cabo las consultas, ¿no es cierto? Porque eso se hace respetando las tradiciones de cada uno de los pueblos y cada una de las comunidades. Entonces es una práctica ancestral y que muestra una capacidad, ¿no es cierto?, de las comunidades de participación y también de organización política, que es sumamente importante. Ahora, lo que es más grave, digamos, o sea, por un lado, digamos, no hay un reconocimiento de su carácter vinculante. Lo que ustedes me preguntaban, bueno, una reforma constitucional, nosotros con la gente que hablamos no estuvo planteado eso, pero sí sabemos que hubo intentos de reforma constitucional más desde el lado de la oligarquía, incluso para tratar de contrarrestar aún más, digamos.
Para que sean menos vinculantes.
Para que sean menos vinculantes aún. Entonces, digamos, eso es una amenaza real. Y por otro lado, una amenaza real contra las consultas es el hecho de que las empresas aplican todo tipo de tácticas y estrategias de división al interior de la comunidad. Que eso no solo afecta a las consultas en sí, digamos, ¿no? Porque, bueno, si yo estoy amenazado a la hora de participar en una consulta no voy a poder participar libremente, o sea, la gente está de hecho arriesgando su vida, digamos, o si mi familia está amenazada de una división terrible a la hora de hacer una consulta, tampoco voy a ser libre, digamos, y las empresas están haciendo mucho esto de comprar a alguno de los políticos, ¿no es cierto?, a nivel municipal y local, para tratar de dividir a las comunidades, ¿no? Y esto no solamente afecta, como decía, a las consultas, sino que además va quebrando y rompiendo, digamos, el tejido social de las comunidades. Y es que es una de las denuncias también que fueron planteadas por todas las comunidades, este hecho de las divisiones. Dentro de las familias, dentro de las comunidades se producen divisiones que hace que realmente el tejido social de la comunidad se destruya. Entonces dice, por favor, que nos dejen tranquilos, queremos seguir viviendo como vivíamos, no queremos estar ya divididos como nos están dividiendo en este momento. Y después lo más grave, lógicamente, ya son las muertes. O sea, en el Colatenango, lo que vimos es que en los últimos 5 años hubo al menos 6 asesinatos y solamente uno, en un caso, se investigó y los que fueron hallados culpables están en la prisión. En los otros 5 casos fueron totalmente descartados por la justicia y interpretados como crímenes comunes sin que hubiera investigación. Entonces, en los últimos años, en 5 años, 6 asesinatos en una comunidad, consideramos que es algo sumamente grave. Y todo, digamos, está muy relacionado, por lo que vimos, a la lucha contra la minería, digamos, ¿no? Son gente que se ha destacado, líderes que se han destacado por, o familiares de los líderes, que se han destacado en su lucha contra la minería.
La responsabilidad viene más por el lado directamente de, no sé, fuerzas policiales dependientes del Estado o paramilitarismo de las empresas o, digamos, no sé, gente contratada por las empresas. ¿Cómo?
En el caso de los asesinatos, claramente las comunidades no saben, ¿no es cierto?, de dónde vienen esos asesinatos. Pero en el caso, digamos, de las ocupaciones del territorio, de las comunidades, por parte del ejército existen casos concretos, ¿no es cierto?, donde el ejército llega a una comunidad y ocupa, y utilizando como excusa el hecho de que la comunidad se ha rebelado, que la comunidad está, digamos, organizada y realizando disturbios, y entonces en esos casos aparece rápidamente el ejército, ¿no es cierto?, a ocupar las comunidades. Después, hay un caso, por ejemplo, de mujeres, de 7 mujeres que están siendo acusadas por la empresa. Y lo único que pasó con estas mujeres es que ellas no permitieron que la empresa instalara los postes de la línea eléctrica de la empresa, ¿no es cierto?, en sus predios. Según la empresa, tenían contratos firmados. Ahí es todo un tema, ¿no es cierto?, porque hacen firmar cosas a la gente que la gente no sabe lo que está firmando, no necesariamente. El español no es el idioma, ¿no es cierto?, la lengua materna de la mayoría de la gente. Y por otro lado, incluso no se sabe quiénes firmaron realmente eso. Incluso hubo un reconocimiento en algún momento por parte de algún directivo de la empresa de que en realidad no está claro que esas mujeres, por ejemplo, hayan firmado esos documentos. A pesar de todo esto, digamos, de la poca claridad de los casos, las mujeres son acusadas, ¿no es cierto?, y corren ciertos serios riesgos de ser procesadas y llevadas a prisión. Entonces, lo que se ve es mucha celeridad en tramitar todas las denuncias de la empresa, ¿no es cierto?, y rápidamente la gente juzgada, ¿no es cierto?, y por otro lado, no hay ninguna reacción cuando la gente de las comunidades va a hacer las denuncias, lo que es sumamente grave, más allá de quién efectuó, ¿no es cierto?, quién es el responsable directo de esos crímenes, de esos asesinatos. El hecho es que no hay una investigación por parte del Estado para garantizar justicia. Por lo tanto, hay una impunidad total de la que son víctimas las comunidades.
Pero da la impresión por las cosas que estos días hemos visto que en realidad el Estado acá es parte, ¿no? O sea, no es solo omiso, sino que es parcial. Son como dos cosas diferentes.
Sí, nosotros vimos que el Estado era parcial por esta situación que estamos planteando, que la justicia es parcial. No estamos acusando al Estado directamente de ser el responsable de los crímenes o asesinatos, pero lo que sí decimos es que el Estado es parcial a la hora de administrar la justicia, ¿no es cierto? Y eso es muy grave. Omiso, hay, digamos, toda una discusión, porque sí, justamente se planteaba, bueno, el Estado es omiso o el Estado en realidad está favoreciendo los intereses de las empresas. En la forma en que se administra la justicia se favorece a las empresas frente a las comunidades, ¿no es cierto? Entonces es más sí que un Estado omiso, digamos, sino que es un Estado que está siendo parcial, por lo menos en algunos elementos, o en algunos, en la forma de administrar justicia claramente, o por ejemplo a la hora de reconocer o no si las consultas son vinculantes, ¿no es cierto?
Cari, esta era una misión de verificación, obviamente, pero me gustaría saber cuáles las acciones que se propusieron, digamos, las organizaciones integrantes de la misión en cuanto a este tema y cuáles son, digamos, los destinatarios del mensaje.
Bueno, ahí, digamos, por un lado nosotros tenemos que terminar de documentar algunos de los casos más graves que pudimos ver. Y eso, bueno, será entregada esa documentación tanto a la gente que organizó esta misión desde Guatemala a la Mesa Campesina Indígena, ¿no es cierto?, como al Estado de Guatemala. Por otro lado, nosotros después de la misión vimos que hay como roles diferenciados para las organizaciones que participamos en esa misión. En el caso de Amnistía, claramente es la organización que se dedica más al tema de derechos humanos, concretamente violaciones de derechos humanos, y por lo tanto Amnistía va a considerar y ver qué casos ellos van a hacer, darle seguimiento, ¿no es cierto?, de acuerdo a lo que es la política y el trabajo de Amnistía. En el caso de Amigos de la Tierra Internacional, nosotros también daremos un seguimiento a esta misión desde nuestro programa de minería, se llama Programa de Resistencia a la Minería, en donde podemos investigar mucho más, por un lado, bueno, qué es lo que está pasando, cuáles son las prácticas de estas empresas, ¿no es cierto?, como la Goldcorp o también la cementera, como la Holcim, pero además de eso, dar a conocer al mundo, ¿no es cierto?, concientizar al mundo de lo que implican estas tipos de actividades como la minería en Guatemala, porque entendemos que mucha gente en el mundo no se imagina la dimensión que tiene las violaciones de derechos humanos asociadas a las actividades mineras o a la expansión de las plantaciones. Muchas veces la gente solo escucha la campana de las empresas, que es publicidad engañosa, y no se llega a enterar realmente lo que está pasando concretamente en los territorios donde operan estas empresas, que generalmente es en el tercer mundo, sobre todo donde se dan este tipo de violaciones tan aberrantes. Entonces, en ese sentido, queremos, por un lado, bueno, condenar muy fuertemente estas violaciones de derechos humanos y de destrucción total de los territorios, ¿no es cierto? Pero por otro lado también mostrarle al mundo entero lo que implican estas operaciones. Una, por ejemplo, de los mecanismos por los que se financian este tipo de empresas como la Goldcorp es mediante los fondos de pensión. Hoy en día, ¿no?, muchos sistemas de fondos de pensión, de jubilaciones, se invierten en determinadas empresas, en determinadas iniciativas, proyectos, donde la gente en realidad no sabe, porque hay como un intermediario, ¿no es cierto?, una empresa intermediaria que es la que administra esos fondos de pensión. Entonces, en el caso de Goldcorp, por ejemplo, está financiada claramente por fondos de pensión de distintos países, y ahí es importante que la gente sepa de qué forma se están invirtiendo sus fondos de pensión y lo que implica esas inversiones en términos de violaciones de derechos humanos, incluso de muertes, digamos, a nivel de las comunidades.
Bueno, hay quien quiera también profundizar con el tema de la misión, hay en la página de la radio, hay una cobertura especial con varias notas sobre los efectos de la minería de Guatemala y, bueno, las conclusiones de esta misión. Pero quería, sacando un poco, digamos, de lo que tiene que ver directamente con la minería y sus conflictos, me interesaba preguntarte, porque ha sido el tema de los últimos meses, ¿no? ¿Cómo se ve desde Guatemala, cómo ve la gente de Guatemala lo que está pasando en Honduras? Digamos, ante una situación también de riesgo latente, ¿no? Porque incluso en algún momento se advirtió de la posibilidad de que Guatemala terminara en una situación similar. ¿Cómo lo están viendo ellos desde ahí?
No, evidentemente hay una preocupación muy fuerte, digamos, por un lado, en primer lugar, lógicamente por los movimientos y comunidades de Honduras, ¿no es cierto?, que están siendo fuertemente reprimidos y sus libertades y están siendo totalmente amenazadas y son inexistentes, por ejemplo, con estas medidas, ¿no es cierto?, de seguridad que está implementando la dictadura en Honduras. Entonces, por un lado, digamos, una preocupación en primer lugar por cuál es la situación de la gente dentro de Honduras, ¿no? Pero por otro lado, claro que es una amenaza para Centroamérica en la medida que las oligarquías y el empresariado todavía son muy fuertes en esos países, ¿no es cierto? Bueno, a pesar de las llamadas democracias, digamos, ¿no?, que existen en Centroamérica y en nuestros países en general, lo que se ve que el poder de la oligarquía y del empresariado es tan grande que apenas ven mínimamente amenazados sus intereses, están dispuestos a actuar de forma totalmente fascista, imponiendo, ¿no es cierto?, incluso dictaduras como en el caso de Honduras. Sabemos que en el caso de Honduras se veían mínimamente amenazados algunos intereses empresariales, por ejemplo, ¿no?, como en el caso de las petroleras y, bueno, todo el tema del aumento del salario mínimo. Entonces el sector empresarial como que se veía amenazado, o por lo menos ya no tenía control total, ¿no es cierto?, de la política del Estado a través del Ejecutivo. Entonces eso es algo que está presente en todo Centroamérica y yo diría también en toda América Latina, ¿no es cierto? El poder de las oligarquías, a pesar de que han habido cambios importantes en términos de de la llegada de la democracia, digamos, a nuestro continente, también es cierto que las oligarquías tienen un poder económico y las empresas también, que es muy fuerte. Estas oligarquías además pasan a asociarse mucho con el capital transnacional. En el caso de las empresas que operan en Guatemala, muchas lo hacen en asociación con capitales nacionales. Las empresas transnacionales, ¿no es cierto?, que operan, lo hacen en asociación con capitales nacionales, generalmente la oligarquía. Entonces, esa reagrupación, digamos, o esa ese fortalecimiento de las oligarquías en el sentido de que, por un lado, están buscando nuevas formas de acumulación, ¿no es cierto?, ya como más insertas en el capitalismo. Pero por otro lado están también buscando consolidar su poder político y amenazando o atentando contra todo lo que signifique una redistribución del poder o una democratización del poder político y económico. Entonces ahí las oligarquías están dispuestas a actuar como siempre lo han hecho, digamos, ¿no? Como tradicionalmente lo han hecho, que es por la vía de la fuerza. Entonces sí hay una preocupación, y eso pienso que es una preocupación que compartimos en todo el continente, ¿no? Que las oligarquías continúan siendo una amenaza a nuestro continente y el empresariado también, ¿no es cierto? Estas empresas transnacionales que mucha gente pensaba, bueno, las empresas transnacionales tienen otro tipo de códigos o normas de conducta diferentes que nos permiten, bueno, hacer determinados tipos de convenios, etcétera. Y en realidad eso no es verdad, digamos. O sea, lo que está pasando es que las empresas, a donde pueden, imponen su lógica, imponen sus intereses, incluso llegando al punto de imponer nuevos formatos jurídicos, ¿no? Como son los acuerdos de inversiones o los acuerdos de libre comercio que incluyen capítulos de inversiones, en donde las empresas pueden llevar a juicio a los estados si consideran que el estado ha afectado de alguna manera, mediante alguna política, si ha afectado sus ganancias presentes o futuras. Entonces, las empresas realmente gozan de un poder actualmente que es alarmante. Es alarmante porque incluso los formatos jurídicos garantizan todo tipo de derechos a las empresas, violando los derechos ciudadanos, digamos, ¿no? Entonces, esas dos configuraciones del poder, tanto las oligarquías, las viejas oligarquías que han controlado los estados y que no quieren dejar de controlarlos y que están dispuestas a organizarse para controlarlos, por la vía que sea, más las empresas transnacionales que quieren armar estos nuevos formatos jurídicos para poder actuar libremente, libremente significa incluso amenazando directamente la vida de las comunidades, esta reconfiguración, ¿no es cierto?, del poder es muy preocupante en América Latina.
O sea que también es como que, por todo lo que tú relatás, así es como que todo esa el revisionismo, digamos, o pensar lo que fueron las últimas dictaduras militares en Guatemala, se está haciendo también desde una... de un lugar que sigue siendo, digamos, de tierra arrasada, como, o sea, como que tampoco hubo un quiebre real, digamos, de este tipo de violación a los derechos humanos. Y yo...
Sí, yo no puedo hablar mucho de cuál es la diferencia entre antes y ahora, digamos, no, porque no he estado ahí. Bueno, sí, en el Guatemala hubieron reiterados genocidios, digamos, ¿no? Cosas muy, muy graves, por lo que yo no quiero comparar ahora, digamos, bueno, si la situación actual es semejante a la situación anterior que vivió Guatemala, digamos, porque sería un atrevimiento, pues no conozco tanto, digamos, la situación política de Guatemala como para eso, pero lo que yo pienso sí que la amenaza, y eso no es solo para Guatemala, vuelvo a repetir, sino para todo el continente, la amenaza persiste. O sea, quienes han tenido poder económico y político a lo largo de los siglos después de la conquista no están dispuestos a entregar ni un mínimo de su poder. En algunos países lo están tratando de hacer por la vía de las elecciones, como en Uruguay, ¿no?, donde la oligarquía y la derecha está tratando de recuperar el Estado para volver a formatearlo para servir sus intereses, ¿no es cierto?, y que no haya ningún tipo de distribución de la riqueza y que no haya ningún tipo de garantía en términos de derechos, como el derecho al agua, la alimentación, la salud, etcétera. En Uruguay se está tratando de hacer por la vía de las elecciones, en otros países se hace directamente por la vía de la imposición de estados dictatoriales, como en el caso de Honduras. Pero la reconfiguración de la derecha es una amenaza en toda América Latina.
En el aire, Noticias Mundo Real. www.radiomundoreal.fm